Bueno, muy buenos días. Bueno, yo soy Gary Barker, soy director y fundador de la ONG ProMundo, que hemos trabajado 20 años intentando, bueno, promover masculinidades más equitativas, menos violentas, más cuidadosas. Y muy inspirados, empezamos en Brasil, pero muy inspirados en trabajo en México, que tal vez aquí en Nicaragua empezaron trabajos con masculinidades hace más de 25 años, cuando éramos jóvenes. Entonces estoy aquí con Nicolás, con Gerardo, con Alfredo, que han sido, bueno, activistas, investigadores en este tema. Es un gran placer para mí estar aquí en la Ciudad de México y, bueno, preguntarles un poco cómo anda. Empezamos algunas acciones conjuntamente años atrás y sería rico escuchar cómo que anda. Bueno, Gerardo, tal vez comenzamos de tu parte. O sea, Salud y Género tiene 26 años. Ha estado, bueno, intentando impulsionar cambios en masculinidades en escuelas, sistema de salud. Que mirando atrás, o sea, ¿qué ha funcionado? ¿Qué no funcionó? ¿Y para dónde tú qué ves como horizonte en esa promoción de masculinidades más equitativas?
Pues es un placer este diálogo, Gary. Bienvenido a México. Mira, yo puedo mencionar sin temor a equivocarme que eso que platicamos hace 20 años, cuando empezamos a construir la propuesta H y después HM, la metodología, y que le llamábamos como la metodología relacional. Si bien reconocíamos que era el trabajo con hombres importante hacerlo, siempre tuvimos ese diálogo constante, conflictivo, complejo, con las mujeres y con las mujeres feministas, que ya tienen una reflexión profunda de su condición y un nivel de empoderamiento importante que nos confrontó todo el tiempo. Entonces, yo creo que uno de los aprendizajes que yo creo que son vigentes, pertinentes y necesarios todavía es tener esa herramienta metodológica para los procesos educativos y que es relacional. Es colocar algunos dispositivos en la pedagogía con los grupos para el diálogo, para la escucha, que es algo que a los hombres nos ha costado mucho trabajo, decir tú eres así y no escuchar. Y la metodología que hemos trabajado, inspirada en Paulo Freire y otros colegas, nos recuerda que la base del conocimiento es el diálogo y para dialogar hay que escuchar. Entonces yo pondría como uno de los aspectos que todavía tenemos que reivindicar. Retos, yo diría, es traducir esto a la política pública. Alguna vez dialogábamos cuando decíamos, ¿cómo vamos de un taller, de un curso de capacitación, de algo educativo, a la política? Y creo que hoy estamos un poquito acercándonos a eso que es la política, que también es una dimensión para nosotros nueva, porque la política, pues tradicionalmente la han ejercido pues los políticos, los que se dedican de profesión a políticos. Y en el caso mío, personalmente, y de algunos colegas, pues no es nuestro ámbito. Sin embargo, creo que puede ser divertido si lo hacemos con cuidado, con respeto, con mucha responsabilidad de lo que estamos colocando frente a un micrófono y invitando, provocando a los hombres, a las mujeres, a repensarnos, a visualizar nuestras diferencias, a reconocernos singulares, únicos e irrepetibles, como abrirnos a la diversidad y dialogar con el otro, con la otra, para la convivencia. Yo creo que eso sería el futuro que puede venir pronto.
Okay, bueno. Alfredo, bueno, tú has llevado esos temas, bueno, a Chiapas y otras partes y, bueno, viendo cómo conectamos género, masculinidades con la exclusión social de la población indígena en México. Tú traes también ese tema. Bueno, México, las cifras sugieren que la concentración de rienda y la riqueza se concentra cada vez más en una pequeña parcela de la población. O sea, ¿cómo miras la cuestión de masculinidades, cómo andan las masculinidades frente, bueno, la gran exclusión social que todavía sigue fuerte en México de una parcela de la población grande, importante, históricamente excluida y dominada? Y esa concentración de rienda, o sea, ese México supuestamente moderno que ha significado para muchos menos acceso a los bienes que necesitan para vivir. ¿Cómo es la conexión con esos temas?
Gracias, Gary. Fíjate, desde que surgió, desde que nació La Puerta Negra, que en parte tiene mucho que ver aquí Gerardo Ayala y Beno de Keyser, que yo siempre reconoceré más allá de la amistad como maestros en esta parte del género y la masculinidad. Ya hace 20 años que La Puerta Negra empezó a vislumbrar asuntos y hay muchas resistencias todavía, tanto en la población indígena. Chiapas está como partido en tres formas diversas de ser hombre, ¿no? Los que somos de ciudad, los indígenas y los campesinos, como con las tres poblaciones que van confluyendo ahí. Con las tres hay resistencias de meterse a la reflexión y los puntos de partida, creo que donde nos fuimos metiendo, que abrimos como brecha, fíjate, fue el tema de paternidades. Cuando convocas a un taller de paternidad, como que llegan y de pronto es como para ver qué mejoran en el tema de ser papá. Y ahí empezamos a ver los hombres que no solamente es el ejercicio paterno, sino salen ejercicios de violencia, de salud, de cuidados. Y luego les dices, oye, entonces el próximo taller lo hagamos de violencia, ¿no? Y soy en grillos y nadie llega. Porque hay temas que todavía son muy difíciles de entrar y estamos como en esas metodologías, ¿no? Con la población indígena hemos trabajado mucho con población que ha tenido una formación política, por así decirlo, desde la teología de la liberación que creó Samuel Ruiz, y de algún modo han tenido estos grados de conciencia de que hay injusticias sociales. Y reconocen a partir de las injusticias sociales que hay un elemento de género, es decir, la forma en cómo fuimos creados como hombres, ¿no? Y que hay una opresión y subordinación hacia las mujeres. Lo colocan a partir de esos análisis políticos, pero a la hora de que nos queremos asumir como responsables de esas subordinaciones, ahí es que nos pone como el jaque y el ruido, ¿no? Entonces hay que meterse un poquito más. Sí hemos visto que son como pedagogías o metodologías diferentes. Sin embargo, en los últimos 10 años más o menos, yo tuve la oportunidad de conocer un elemento que le llaman el teatro del oprimido, que es este ejercicio clown como de payaso, ¿no? De mostrarte otra realidad. Y lo hemos llevado tanto a rurales como urbanas, con población que solo es monolingüe, mujeres, que no hablan el castellano, y el impacto es significativo, ¿eh? No necesitas no hablar la lengua, sino ver al personaje, reflejarte esa realidad, se activa, ¿no? Y nos ha llevado a ejercicios de ir traduciendo en el momento, ¿no? Un taller que te iba a llevar una hora te lleva dos por la misma traducción, pero en eso está lo rico de la interculturalidad y el género, ¿no? Que creo que poco le hemos explorado y hay que apostarle un poquito más. Y yo creo que en Chiapas hay un elemento crucial, y no sé si en el resto de los lugares donde ustedes están aparece. A partir del 94, que irrumpe el EZLN, en donde salimos muchos hombres de avanzada, progresistas, con toda esta idea de justicia social, pero era muy fácil convocar, no sé, a un foro de debate social político, te invito a un taller de masculinidad. 100 llegaban al debate social político y uno llegaba al taller de masculinidad. Sigue esta lógica de trabajar las masculinidades desde hacia lo político, como que ponerte ahora en la figura, ¿no? Pero cuando te dices, sí, pero ahora vamos a revisarnos esas emociones que son las que están poniendo en jaque las desigualdades y las subordinaciones de género, ahí ya hay más resistencia sobre todo, ¿no? Por ahí se vislumbra un poco el trabajo en Chiapas.
Sí, bueno, complejo, ¿no? ¿Y tú crees, una pregunta, tú crees que ¿por qué esa resistencia? O sea, ¿será algo? Sentimos un poco en los Estados Unidos un renacimiento de un machismo de cierta forma por causa de una sensación de fragilidad. De que yo no sé si logro ser hombre pensando hombre como proveedor. Y si yo tengo ese miedo que yo no soy un hombre de verdad, no quiero conversar cero sobre ser más vulnerable, mostrar más cariño, ser más cuidadoso, en fin. Una cierta lado defensivo de que yo siento que mi hombría está siendo quitado de mí en ese momento de crisis económica. Entonces no me viene conversando sobre igualdad de las mujeres, una autorreflexión. No sé si tú crees que algo en ese camino pasa en Chiapas también una cierta... No preguntas eso porque yo siento ya fragilizado. Sin usar esas palabras, pero...
Fíjate, hace como unos 8 años, yo creo, hicimos un foro, un primer foro con un colega, compañero Abelardo Palma, que también anda trabajando a la par conmigo, de invitar a feministas a ver cómo ellas veían el trabajo de masculinidad. Y de entrada todas nos decían, ¿están seguros que nos quieren invitar? ¿Cómo? O sea, ¿de verdad quieren que les demos la opinión? Sí. Porque el 90% decía, no, es que el trabajo de masculinidad no, como que tiene muchas dudas, ¿no? Y ese otro 10% es la que nos dice, vamos compañeros, pero cuestiónense algo. Y va para responder tu pregunta, creo. Una de ellas nos decía, ¿están dispuestos a renunciar a sus privilegios? Ese era el punto de partida. Y con esa pregunta nos quedamos 2 días reflexionando los hombres. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros privilegios? Y de pronto habíamos hombres que decíamos, pero yo ya no tengo privilegios. Y a la hora que desmenuzábamos y hacíamos la lista de cómo somos como hombres, encontrábamos muchos privilegios, ¿no? Un privilegio, por ejemplo, a bote pronto, para retomar el taller de paternidad. Cuando invitas a las compañeras de comunidades o de ciudad, inclusive, a un taller que tiene que ver con su preparación individual, con su formación individual, van con sus hijos. Los hombres no vamos con los hijos. Sí. Es un privilegio. Sí. Cuando tienes que costear como ciertos rubros, los hombres piden su jornal, las mujeres no. O sea, son privilegios que están ahí como elementos de la masculinidad. Entonces, en ciudad son las mismas máscaras, ¿no? O sea, cambian las máscaras, pero los significados de desigualdad son los mismos.
Sí. Bueno, Nicolás, muchas gracias, Alfredo.
A ti, gracias.
Nicolás, ese tema de... Tú trabajas mucho el ciclo de vida, cómo criamos los hijos e hijas, pensando en la equidad de género y esa socialización, tema también comparto y es una pasión mía también. Tú, bueno, tienes hijos aquí en México y vienes con una visión de ser criado en Europa. ¿Cómo es hoy en día? O sea, ¿cómo ves las prácticas en casa, las prácticas en escuela? ¿Se ha avanzado en términos de plantear equidad de género desde temprano? ¿Cuáles barreras, cuáles desafíos están todavía y qué recomendaciones tienes?
Bueno, pues yo creo que la respuesta siempre está, la respuesta que quisiera yo dar es pues precisamente a partir de tu invitación de dar elementos tanto desde mi ejercicio profesional como profesor de investigador, pero también como, como persona viviendo desde el 2004, por cierto, en México, y siendo pues papá desde hace poco más de 8 años, de 2 hijos. Efectivamente, creo que pues son en algún sentido son mundos aparte, el mundo en el que me crié en Suiza, Ginebra, y México, San Luis Potosí principalmente, en donde me radico. ¿En qué sentido? Pues creo que los contrastes se ve sobre todo a nivel institucional. Creo que hay avances en ambos contextos, pero que en México se están dando de una forma quizá menos precipitado en las instituciones sobre todo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la necesidad de la transversalización del género, me acuerdo bien, en el 2005 fui a un congreso nacional sobre violencia en San Luis Potosí, y una de las activistas feministas con quien compartí un panel, me comentó justo antes, entonces tú eres de Suiza. Acuérdate que tu país otorgaron el voto a las mujeres hasta el 71, 1971, mucho después de nuestro país, México. Es correcto, sí le dije con cierta vergüenza, ¿no? No sabía cómo responder. pero me dio la sorpresa agradable de que en el 2011, por primera vez, Suiza llegó a tener una mayoría de mujeres dentro de su Cámara de Diputados a nivel federal, lo cual señala pues cierta, un cambio mucho más rápido en el sentido de la transversalización de género a nivel público, en el sector público, en las instituciones públicas, lo cual no se ha dado tanto aquí. Yo creo que en las instituciones, inclusive en la que estoy trabajando, en donde se supone que pues los procesos deben ser autónomos, ¿no? Todas las universidades autónomas pues deben de ser cierto reflejo de una sociedad más progresista. Más sin embargo, yo noto que desde ahí hay todavía mucho progreso por hacer. Hay muy pocas universidades autónomas con rectoras, por ejemplo. Deja tú ni siquiera directoras de facultades. Cuando los campos disciplinarios, tal como el que en donde ejerzo mi profesión, que es la psicología, pues está compuesto por una mayoría de mujeres, finalmente, ¿no? Siento que al igual a niveles más bajos, digamos más básicos de la educación, hay una sobrefeminización en las escuelas, donde pensamos pues ahí es donde, como Gerardo colocó la clave, la necesidad de poder implementar políticas públicas a nivel institucional para hacer efectivo la perspectiva de género. Como papá, yo lo vivo con desafío, porque finalmente la socialización de género no pasa solamente en casa, sino también en las instituciones públicas. Y mis hijos, pues los llevo a las instituciones. El día de ayer me invitaron precisamente para conmemorar el Día del Papá a la primaria en donde va mi hija. Y nos invitaron a hablar del trabajo. Sí, del trabajo, no de otra cosa que el trabajo. Como que ahí es donde se ve reflejado estos patrones tradicionales del género masculino, en el que pues el hombre sí trabaja y no hace más que trabajar, o debe más o menos de asumir este papel, ¿no? Eso es pues mi visión por ahorita de lo que pudiera yo haber vivido aquí, ¿no? Pero estoy también optimista debido a que el movimiento feminista, compuesto también por hombres, sí tiene mayor visibilidad el día de hoy en México. Tenemos mayor vínculo con pues la campaña global de Men Engage. Creo que de ahí podemos sacar cierto entusiasmo, ¿no? Y estamos muy orgullosos de poder reunirnos contigo el día de hoy y el día de mañana para efectivamente reflexionar sobre un estudio comparativo que también nos muestra cierta sorpresa. Como ven, decíamos, Gary, los resultados de la Caja de la Masculinidad no demuestran mayor machismo en México.
No.
Sí, que es algo curioso, ¿no? Siento que hay que reflexionar estas facetas, estas diferentes miradas sobre la problemática, que creo que pues no puede apreciarse sin tomar en cuenta el contexto.
¿Sí? Claro. Sí. Absolutamente. Bueno, rápidamente, vamos a cerrar. 20X años estamos aquí en esa lucha. ¿Quién falta en la mesa? O sea, ¿para dónde llevamos? No sé si uno por uno. Yo siento a veces como movimiento social, empezamos con aliados que creen parecido con nosotros. Y para mí, como tú mencionaste, la necesidad de llevar a escala de políticas públicas, etcétera, necesitamos abrir para traer otros a esas conversaciones. Los 100 que van para las conversas sobre otros asuntos necesitamos aquí en la mesa. Entonces, rápidamente, cada uno, ¿quién falta? ¿Quién necesitamos traer para esas conversaciones para llevar al próximo nivel? Cada uno, ¿sí?
Pues yo creo que podría yo agregar a partir de esta reflexión, siempre una reflexión que debe de tomar, debe de tomarse con cierta cautela. Pienso que en respuesta a la pregunta, a mí me gustaría mucho tener la conversación con el sector económico. Sí, el sector de las políticas laborales, sí, porque finalmente, como lo he constatado, Suiza, un país desarrollado económicamente, ha podido lograr una transversalización de del género a muchos niveles, pues por razones también de desarrollo económico, ¿no? Una situación de economía estable. Por tanto, yo creo que si vemos el contraste con países como México, que pues si bien que tiene cierto desarrollo económico en ciertas partes, no podríamos hablar de un país estable económicamente. Y creo que debemos de colocar en la mesa la relación entre la construcción de nuestras identidades de género y nuestras prácticas también como mujeres y hombres, tomando en cuenta las demandas de nuestro ambiente, que son pues finalmente económicas.
Sí.
Eso es lo que pudiera yo aportar.
Sí, me sumo a la parte del comercio, la industria del comercio. En Chiapas, por lo que yo estaba aprendiendo ahorita, los centros de justicia y las encargadas de procurar la justicia, porque ahí hay un elemento interesante de cómo trabajar con los hombres y cómo incluir a los hombres dentro de la parte de una justicia social. A las encargadas de planear, operativizar los marcos legales, o sea, los diputados locales. También me atrevería a decir salud, sí. El tema de salud, la Secretaría de Salud, los DIF, porque en Chiapas tenemos una problemática ahí de feminicidios y hay un elemento interesante de tienes al papá en la cárcel por asesino, pero tienes a la mamá en el panteón, ¿no? ¿Qué haces con esa niñez? Es un análisis interesante. Varias instituciones que tendrían que ir desde el cuidado, desde la salud social, creo. Sí.
Yo agregaría a militares, o sea, la gente que está en las armas. Yo creo que hay que reflexionar mucho este mundo que produce armas y que es un negocio. Hay que empezar a desarticular esa posibilidad y a lo mejor pensar más creativamente cómo queremos seguir habitando este mundo con cada vez menos armas. La otra, yo creo que necesitamos ampliar y profundizar el diálogo con las mujeres feministas. Creo que ha empezado desde hace años, las hemos escuchado, hemos interpretado lo que ellas han demandado, pero creo que hoy falta un diálogo más con conflicto como es, pero escuchándonos y avanzar. Creo que ese lo tenemos que mantener presente. También creo que todavía es insuficiente las voces de los pueblos originarios, que tienen prácticas y nociones muy interesantes de cuidado. A lo mejor ellos no las llamaban así, pero su cosmovisión integral para mí es una noción integral del cuidado. Entonces creo que faltaría colocar más las voces de los pueblos originarios. Y con los presos. Tú hablabas del sistema de justicia, pero específicamente con los hombres que están en reclusión, que desde el dolor, desde cómo por qué están ahí, cómo se reproducen ahí todas estas prácticas, yo creo que habría que ver la manera de traer sus voces más públicamente, sobre todo pensando en la construcción de las políticas públicas.
Bueno, muchas gracias. Creo que bastantes ideas ahí para avanzar. Y bueno, seguimos el diálogo. Espero que no sea otros 20 años.
No, tiene que ser más próximo.
Por favor.
Próximo y más pronto.
Un placer estar con ustedes.